Esta noche en nuestro programa de biología nos acompaña la profesora Estrella Cortés. Buenas noches y bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Vamos a ver, como ya hemos anunciado, la primera unidad didáctica. Esta unidad didáctica, igual que las otras dos restantes que veremos más adelante, contienen 5 temas. Pero esta primera está dedicada a estudiar por los principios más básicos, elementales, de todos los seres vivos. ¿Es así?
Sí, nos vamos a centrar en 3 aspectos fundamentales. Primero vamos a conocer las moléculas que constituyen la materia viva, que son específicas y completamente diferentes a las que se pueden encontrar en la materia inanimada, es decir, diferentes a las moléculas que forman una piedra, una roca o un objeto. En segundo lugar, vamos a estudiar las células. La célula es el elemento básico con el que están formados los seres vivos. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos y, por tanto, todos los seres vivos están formados por células. Este es un principio clave de todos estos temas y de la asignatura en general. Y en tercer lugar, y por último, nos referiremos al programa genético, es decir, estudiaremos la naturaleza y el papel de los genes como directores de toda la gran orquesta molecular que hay en el interior de las células y, por tanto, es otro principio clave para comprender los complejos procesos de los seres vivos.
Pues yo creo que podemos pasar a revisar este primer tema. ¿Qué es este primer tema?
Bueno, este primer tema es un tema de introducción, donde se esbozan los contenidos y las ideas fundamentales que se irán desarrollando a lo largo de todo el curso. Yo recomiendo que se lea despacio, con atención, pero que no se trate de asimilar completamente al principio. Podemos volver a él varias veces a lo largo del curso, conforme se vaya avanzando la asignatura, y se va a ir asimilando mejor, porque el tema 1 recoge en síntesis todo lo que se va a estudiar a lo largo del curso.
Quizá entonces, profesora Cortés, lo que debe aquí tener en cuenta al alumno, comprender y tener muy claro, son las características que definen a los seres vivos y que pues están recogidas en este tema.
Deben saber que los seres vivos tienen una enorme organización y, aunque son muy complejos, pues tienen un gran orden interno. Todos podemos imaginar un organismo vivo como una máquina muy compleja, altamente organizada. Si falla una pieza de esa organización, se resiente toda la máquina. Además, para mantener esa organización y el orden interno, necesita energía. Y los seres vivos son capaces de extraer y transformar la energía de su entorno, del medio en el que viven, para mantener su estructura ordenada y realizar todas sus funciones. Esta característica, la capacidad de extraer y transformar energía del medio, se desarrollará más extensamente en la segunda parte del temario, cuando se estudien los procesos de alimentación y de nutrición.
Y otra característica pues de los seres vivos que son capaces además de reproducirse y evolucionar.
Sí, esta es quizás la característica que sea más intuitiva para alguien que no haya estudiado antes biología, pero deben saber que esta característica deriva de que los seres vivos tienen un programa genético que puede hacer réplicas de sí mismo. Esto le permite hacer copias de su intrincada organización y transmitir ese programa genético de generación en generación.
Podemos entonces resumir diciendo que este tema, que es un tema de presentación, y es un tema de presentación además de las características de los seres vivos, que en definitiva es lo que estudia la biología.
Efectivamente.
Pues vamos a pasar a los contenidos del segundo tema, las moléculas.
Bueno, este tema tiene como objetivo conocer los compuestos químicos que forman la materia viva. Centrándonos en las moléculas que verdaderamente caracterizan a los seres vivos, que son las moléculas orgánicas. Hay muchísimas moléculas orgánicas en un ser vivo y algunas muy complejas, pero sorprendentemente todas esas moléculas se pueden ordenar y agrupar según su estructura química y su función en 4 grupos distintos. Y esto es lo que el alumno debe conocer. Debe conocer que existen 4 grupos: los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En este tema, lo que se pretende es que el alumno conozca las características generales de la estructura de cada uno de estos grupos y las funciones fundamentales de cada uno de ellos, y que sepan citar el nombre y la función de algunas moléculas representativas de cada grupo.
¿Y de estos grupos hay alguno que sea más importante que otro o que debamos aquí destacar?
Bueno, todos son importantes, pero de todas las moléculas, podemos resaltar por su importancia las proteínas y los ácidos nucleicos. Ambas, proteínas y ácidos nucleicos, son moléculas con información que rigen todas las funciones de los organismos. Todas ellas se van a repasar e insistir en su estructura en los temas 4 y 5.
¿Tienen un grado de dificultad muy alto estos temas?
Bueno, el tema dedicado a las moléculas puede asustar al comienzo, cuando se inicia su estudio, porque la mayor parte de los estudiantes pues no tienen en principio unos conocimientos previos de química, pero no se pretende que los adquieran aquí. Por eso se aborda el estudio de los componentes químicos de los seres vivos a un nivel muy elemental. No se pide que el alumno conozca las fórmulas de los compuestos, pero sí que identifique y que sepa nombrar, como decíamos antes, algunos de estos grupos. Que sepa cuáles son estos grupos y que sepa cuál es la función de cada uno de ellos y que conozca algunos ejemplos concretos.
Parece que este tema 2 es muy importante y además que tiene unos contenidos fundamentales, ¿no?, para entender el tema siguiente, que está dedicado a la célula, porque además la célula está hecha de estos materiales químicos.
Efectivamente. Veremos luego en el tema 3, como decías, que está dedicado al estudio de la célula, que también es un tema muy importante. La célula es la unidad de estructura y la unidad funcional de todos los seres vivos. Se dice que la célula es la unidad estructural porque todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes y complejos que sean, están compuestos por células. Hay organismos sencillos que están constituidos por una sola célula, como por ejemplo las bacterias, las levaduras, los protozoos, seres microscópicos que, como digo, están formados por una sola célula. Por otra parte, todos los seres pluricelulares, nosotros mismos, el hombre, estamos formados por muchas células, pero todos pasamos por una etapa en nuestra vida en los que somos una sola célula, la célula huevo o la célula cigoto, y a partir de la cual pues se desarrolla el organismo pluricelular. Por otra parte, también decimos que la célula es la unidad de funcionamiento, porque la célula manifiesta todas las propiedades que caracterizan a la vida. Es la unidad de vida más pequeña. En definitiva, en este tema pues se estudia la arquitectura general de la célula.
Bueno, aunque yo siempre pregunto por la dificultad, aunque quizá este tema parece más sencillo que la molécula, ¿o no?
Sí, yo creo que va a ser más fácil de estudiar y de asimilar para los alumnos. La dificultad quizá estriba en el hecho de que la célula es muy pequeña, no la podemos ver. Necesitamos un microscopio para verla, o un microscopio electrónico que nos daría mayor aumento de eso, sobre su estructura interna, y sobre podríamos ver pues incluso los orgánulos que la forman. O sea, que se puede ver, pero utilizando unos instrumentos adecuados. Para hacer más fácil el estudio de la célula, pues yo recomiendo que los estudiantes se hagan un esquema, un dibujo esquemático de la célula tipo, que pueden encontrar en el libro de texto recomendado, y señalen en ese dibujo los distintos orgánulos que forman la célula, el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los ribosomas, etcétera, y al lado pongan el nombre de cada orgánulo y la función de cada uno de ellos. Así van a recordar mejor tanto el nombre del orgánulo como de la función de cada uno de los compartimentos celulares.
Bien, ya aquí se ha remitido al libro de texto recomendado, pero ¿hay algún otro material didáctico complementario que, bueno, sirva para estudiar también este tema?
Les va a servir de mucha ayuda, si tienen oportunidad, ver un vídeo preparado por la UNED que se llama Investigando la célula, cuya autora es Gloria Morcillo, profesora de nuestro departamento, y que muestra los métodos y técnicas de observación de las células al microscopio. Y el alumno pues podrá ver con imágenes reales cómo es la célula, cuál es su estructura real, a través de imágenes recogidas con aparatos que permiten aumentar miles de veces el tamaño de la célula y permiten observar el interior de la célula con mayor detalle. Además, también les remito a la página web de nuestra asignatura, en la que hemos seleccionado algunos enlaces específicos para ayudar al estudio de este tema.
Y pasamos aquí al tema 4, los genes. Aquí se estudia la naturaleza del material genético, ¿no? Los genes.
Sí. Y el tema se inicia con una introducción histórica que describe los principales acontecimientos científicos que demostraron en la mitad del siglo pasado, en el siglo XX, la naturaleza química de los genes. Hasta entonces existía una gran controversia entre si eran proteínas o ácidos nucleicos las moléculas responsables de la herencia. Pero con experimentos muy elegantes se demostró que era el DNA la molécula responsable de la información genética. Es decir, la información que determina las características de un organismo, la forma que va a tener ese organismo, cómo va a funcionar y cómo va a responder al ambiente cambiante en el que vive.
Bueno, pues este es un tema de grandísima actualidad. Continuamente estamos ya recibiendo información en periódicos, en prensa y, en fin, en todo tipo de medios de comunicación de este tema. ¿Qué conocimientos entonces son fundamentales del tema?
Bueno, las ideas que deben quedar claras al final de estudio de este tema son que la molécula del DNA pues tiene una estructura de doble hélice, que el DNA es una molécula con información y que esta información radica en la secuencia de sus bases. Los alumnos deben saber cuáles son esas bases, adenina, timina, citosina y guanosina, o también conocerlas por sus iniciales, AT, CG. No creo que les sea muy difícil recordar estos conceptos porque, bueno, pues estamos en el año en que estamos celebrando el 50 aniversario del descubrimiento de la estructura del DNA y, como has comentado, pues muchos medios de información pues han tratado este tema. Aunque no se exige conocer la estructura química de cada base, sí sus nombres y cómo interaccionan entre sí. Es decir, cómo las dos cadenas que forman la doble hélice de DNA se mantienen unidas porque existe un apareamiento entre las bases que forman las dos cadenas y que este apareamiento siempre sigue una regla fija. La adenina de una hélice aparea con la timina de la otra y la citosina se aparea con la guanina, es decir, A con T y C con G. De manera que conociendo la secuencia de una de las cadenas se puede deducir la secuencia de la cadena complementaria. Les sugiero que hagan los ejercicios propuestos en el libro para adquirir la habilidad de deducir la secuencia complementaria de una cadena a otra conocida, siguiendo las reglas de apareamiento de bases que hemos estudiado.
¿Hay algún otro contenido pues que también sea importante que haya que destacar en este tema dedicado al ADN?
Bueno, otro contenido fundamental es que la molécula de DNA gobierna su propia replicación. Puede multiplicarse y hacer copias de sí misma. Entender la capacidad del DNA para replicarse es fundamental para comprender los mecanismos de reproducción y las reglas de la herencia que se van a estudiar posteriormente en la tercera parte del programa de biología.
Estamos utilizando pues términos como ADN o como DNA. A veces utilizamos un término, a veces otros. ¿Son lo mismo o no?
Sí, efectivamente es lo mismo. ADN serían las siglas de ácido desoxirribonucleico en español y DNA pues en inglés. Usamos en el libro de texto los dos términos indistintamente porque muchos libros que están traducidos también al castellano pues se utilizan indistintamente unas siglas u otras.
Bueno, pues pasamos entonces ya al último tema, el tema 5, los genes en acción. ¿De qué trata este tema?
Bueno, el objetivo es conocer cómo se expresan los genes que están contenidos en el DNA, cómo llega la información de esta molécula, el DNA, a las proteínas, que son las verdaderas protagonistas de todas las funciones de la célula, las que trabajan para que la célula tenga vida. Básicamente, y en pocas palabras, debemos saber que existe un código que permite traducir el lenguaje del DNA al lenguaje de las proteínas. Este código permite traducir el mensaje escrito con cuatro letras, A, C, G, T, del DNA, al lenguaje de las proteínas escrito con 20 letras, que son los 20 aminoácidos distintos que forman las proteínas. El mecanismo de traducción de un lenguaje a otro es muy complejo. Se explica en este tema, pero no se exige conocer todos los detalles, solo comprender la estrategia general del mecanismo. Debes saber que intervienen muchos elementos. Uno de los más importantes es el RNA mensajero, que se utiliza como intermediario. Esta molécula, el RNA mensajero, es una copia del gen que se va a traducir, que se traslada del núcleo, donde se guarda toda la información genética, donde está el DNA, al citoplasma, donde se va a realizar la traducción o síntesis de proteínas. De esta manera se preserva la molécula de DNA en el núcleo, resguardada de posibles alteraciones, porque el material genético es un material muy valioso para la célula. Pero además intervienen otros elementos. De capital importancia es también el papel del RNA de transferencia, que transporta los aminoácidos que se van a ir incorporando a la proteína según el mensaje escrito sobre el RNA mensajero.
¿Hay alguna otra idea que debamos resaltar y que el estudiante le deba quedar clara?
Bueno, otra idea importante es que las células tienen muchos genes. Por ejemplo, el hombre tiene alrededor de 30.000 genes, pero nunca una célula expresa todos los genes a la vez. En un momento determinado, unos genes están activos, se transcriben y se traducen a una proteína, y otros genes están reprimidos, inactivos, no se traducen. Se podría decir que están apagados. La célula tiene un gran sentido del ahorro. Si no necesita una proteína en un momento dado, pues no se sintetiza. Esto es lógico porque todas las reacciones conllevan un gran gasto de energía y la célula no malgasta su energía en reacciones inútiles. Por tanto, existen complejos mecanismos de regulación que marcan qué genes deben actuar en cada momento a lo largo de la vida de la célula. Los fallos en esos mecanismos de regulación conllevan graves consecuencias. En el hombre, estos fallos pueden llevar al desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, el cáncer se produce por errores en los procesos de regulación de la expresión de los genes que gobiernan la división celular.
También en este tema se introducen los fundamentos de las técnicas de ingeniería genética, que como hemos dicho, están a la orden del día.
Sí, como hemos visto, la naturaleza del material genético, su estructura, es idéntica en todos los seres vivos. Es el DNA, como hemos dicho, ¿no? Lo que distingue un organismo de otro, sin embargo, es su secuencia, la secuencia de nucleótidos. También son idénticos los mecanismos de traducción o de síntesis de proteínas. Y además, todos utilizan el mismo código genético. En base a esto, actualmente se disponen de las herramientas moleculares que permiten manipular el contenido genético de un organismo. En definitiva, las técnicas de ingeniería genética permiten trasladar genes de una especie a otra y modificar los genes de un individuo. La aplicación de estas técnicas ha tenido mucha repercusión, como decías, en la sociedad, y deseamos que nuestros alumnos conozcan los fundamentos científicos para poder opinar en el debate abierto en la sociedad sobre estas cuestiones.
Si pudiéramos y debemos, además de hacer un resumen, podríamos decir que el primer tema es un tema de introducción a la asignatura y que los cuatro siguientes son los que hay que dedicar desde luego más tiempo. Hemos hecho un poquito de hincapié en el tema de las moléculas, que es importante para entender de qué está hecho un ser vivo. Y además, como hemos visto, si no conocemos la estructura de las proteínas y de los ácidos nucleicos, no vamos a entender los temas siguientes que se refieren al material genético. Y no vamos a entender tampoco ni los genes, ni cómo se expresan, ni cómo se manipulan.
Muy bien, también es muy importante el tema de la célula, porque es el escenario donde se realizan todas las funciones básicas de la vida. Y debemos entender que está compartimentalizada, es decir, dividida en distintos orgánulos que tienen asignados distintas funciones y que todas ellas contribuyen a la armonía de la vida.
Los dos últimos pueden ser también los más complicados, los más difíciles.
Sí, pero recogen los procesos más importantes que rigen la vida de la célula. Quizá el último tema es el que necesite más tiempo para su estudio, porque se describen los mecanismos quizás más complejos.
Pues desde luego me ha gustado mucho hacer este resumen de esta primera parte, que además, como hemos insistido una otra vez, es algo que yo creo que a los alumnos no les será ajeno por toda la información que está viendo. Y a mí me gustaría dedicar los últimos minutos a recordar los materiales didácticos con los que cuenta el alumno.
Quería recordar a nuestros alumnos nuestra página web, que se encuentra en el portal de la UNED y que se accede desde la página del curso de acceso, o directamente tecleando www.uned.es /ccia-acceso-biología, donde pueden encontrar, además de información general sobre esta asignatura y bibliografía complementaria, exámenes de años pasados.
Pues vamos a repetir esta dirección: www.uned.es/cci-acceso-biología/. Es esta, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Hay algún otro material didáctico que también sea pues adecuado e importante para los alumnos?
Sí, otro material didáctico muy adecuado es un libro de ejercicios que les puede servir para repasar cada una de las lecciones, porque contiene ejercicios de autoevaluación, después de que sería muy útil que hicieran después de cada tema.
¿Y cómo se llama este libro?
Bueno, el libro se llama Cuestiones resueltas de biología. Las autoras somos Estrella Cortés e Isabel Portela, que somos miembros del equipo docente, y está editado por Sanz y Torres, y su precio aproximado es de unos 17 euros. El libro recoge cerca de 500 preguntas de tipo test ordenadas por temas. Es un libro que puede manejar el alumno desde el principio del curso, porque está pensado para que el alumno estudie cada tema en el libro de texto y después compruebe su grado de aprendizaje contestando las preguntas propuestas en el correspondiente capítulo de este libro de ejercicios, Cuestiones resueltas de biología. También puede ser interesante este libro porque las preguntas que se plantean tienen una estructura muy parecida a las que el alumno puede encontrarse en el examen final. Creo que les ayudará a entrenarse progresivamente y llegar al examen con más seguridad porque dominarán la mecánica y la estructura del tipo de preguntas que se van a encontrar en el examen. Me atrevo a recomendarlo con tanta énfasis porque ha tenido muy buena crítica por parte de los alumnos y los profesores tutores en el año pasado, en el curso anterior, y además está recomendado también en el libro de texto de biología que manejan los alumnos al final de cada lección como bibliografía complementaria.
Y, profesora Cortés, después pues de este consejo y de haber visto los cinco temas, hemos empezado a estudiar, ya los alumnos deben estar haber terminado esta primera parte del temario. Estamos prácticamente concluyendo el primer trimestre. ¿Algún consejo ya para despedirnos? Que quizá que los alumnos pues deban repasar, ya deban empezar con el siguiente porque las asignaturas deben ir poco a poco.
Bien, pues yo les recomiendo que vayan repasando, que hagan los ejercicios de autoevaluación que estén a su disposición y que vayan también realizando las pruebas de evaluación a distancia, que son los famosos cuadernillos donde van a encontrar y el esfuerzo que tienen que hacer para contestar a esas preguntas, pues les va a servir también para afianzar sus conocimientos.
Pues muchísimas gracias, profesora Cortés. Hasta un próximo programa. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.